Hoy estamos celebrando una fiesta especial, peculiar, particular si se quiere. La palabra peculiar, que la escuché a un buen amigo hace un par de años atrás, y es bastante interesante la palabra. Peculiar dice, es el diccionario Word Reference, dice de peculiar es propio y único de una persona o cosa. Eso significa la palabra peculiar. Es propio y único de la persona. La característica tal o cual es propio y único de la persona o cosa. Podríamos decir que el día que estamos celebrando hoy entra dentro de esta definición por varios aspectos. El día de expiación es peculiar por varias razones, no solamente una, por varias razones. Es peculiar puesto que trae instrucciones que le son propias. Esto es algo lo cual hemos repasado en el pasado. El día de expiación tiene instrucciones que le son únicas a el día de expiación y que no se repiten en las otras fiestas santas que podemos leer aquí en Levítico 23. Levítico 23, no siendo la única escritura que habla de las fiestas santas de Dios, hay que ver que Levítico 23 es el capítulo de las fiestas santas. Trae las fiestas santas desde la primera fiesta santa, que es el día sábado. Moed es traducida como fiesta. Aquí en Levítico 23:1, uno se encuentra entonces con este capítulo de las fiestas santas que repasamos durante el año, y según sea la fiesta que estemos analizando, bueno, nos vamos a Levítico 23 y leemos. Y entonces podemos leer aquí en Levítico 23, en el versículo 1, habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes, aquí la palabra traducida como fiesta es moed, ¿verdad? Las fiestas solemnes del Eterno, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas: 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis. Día sábado es del Eterno, en donde quiera que habitéis. Así es que Dios parte diciendo, bueno, mire, la fiesta santa, también el sábado es una fiesta santa, es una fiesta en donde nos congregamos, porque por eso se le llama una convocación santa, porque el que hace el llamado es Dios, y dice aquí ningún trabajo de siervos, o dice ningún trabajo haréis. Así es que después uno puede empezar y lee Pascua en el mes primero, versículo 5, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es del Eterno, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días comeréis panes sin levadura. Así es que, como digo, Levítico 23 trae todas las fiestas, también habla de Pentecostés, incluso habla del momento en donde comienza a meterse la hoz en las mieses. Se menciona cuál es el sábado en donde se ofrece la gavilla mecida, cuando uno empieza a contar el Pentecostés. Y después uno llega a las fiestas de otoño en el hemisferio norte. Acá son las fiestas de primavera, porque estamos en el otro lado del meridiano. Y en el Levítico 23:23 dice: y habló el Eterno a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Así es que la fiesta que celebramos hace unos días atrás, la fiesta de las trompetas, y aquí en Levítico 23, en el verso 26, también habló el Eterno a Moisés diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a el Eterno. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis, estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Y entonces aquí mi invitación hoy día es, recapitulemos lentamente y veamos el día de expiación, así paso a paso. Y vamos a ver aquí estas diferencias que trae el día de expiación en relación con los otros días, que lo hace tan particular y peculiar. Primero, la primera característica que es como la más notoria del día de expiación, el día de expiación se celebra afligiendo el alma. Es la única fiesta en donde Dios dice, mire, usted me va a celebrar fiesta afligiendo su alma. Si bien la instrucción no dice exactamente aflijan con ayuno el alma, porque eso no dice, sino que dice afligiréis vuestras almas. Aquí la palabra traducida como afligir viene del hebreo aná, A-N-A, con acento, que significa, dice, raíz primaria, deprimir, así dice, baje, abatir, afligir, eso significa exactamente. Ahora bien, si bien es cierto, no dice afligiréis vuestras almas con ayuno, el Salmo 35, David dice, afligí con ayuno mi alma. Afligí con ayuno mi alma. Aquí Salmo 35, verso 13, dice, pero yo cuando ellos se enfermaron me vestí de cilicio, afligí, y ahí aparece la palabra aná, con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. El ayuno es una de las formas de aflicción más universales, transversales y asequibles que existen. Díganme, ¿qué persona no puede ayunar? ¿Qué persona no puede ayunar? Uno podría decir, bueno, si la aflicción significa subir al cerro, uno podría decir, bueno, no es que subir al cerro, mire, yo tengo dificultades para caminar. Mire, no, es que usted tiene que afligir su alma haciendo algo, ¿verdad?, muy pesado. La persona puede excusarse con razones físicas y decir, mire, yo no puedo hacer tal o cual cosa. Sin embargo, cualquiera persona, en su sano juicio, ¿verdad? ¿Qué persona puede decir, sabe, mire, yo no puedo ayunar? Ahora, hay veces durante el día en donde uno dice, ay, yo no sé si podría aguantar un ayuno, pero eso es otra cosa. Pero cualquiera persona puede ayunar. Por lo tanto, es una forma de afligir el alma que es transversal a cualquier tipo de condición social, a cualquier cultura, sea uno grande, sea chico, todas las personas pueden ayunar. El ayuno puede ser practicado por todos. Y hay que ver que el ayuno es una forma de generar condiciones espirituales únicas. La alimentación, cualquiera esta sea, genera ciertos químicos que se conocen como intoxicación. La no alimentación desarrolla procesos de desintoxicación muy útiles y apropiados para el normal desarrollo del ser humano. De hecho, se recomienda que una persona debería ayunar por lo menos una vez al mes, como una recomendación. Y aquí los expertos dicen, los beneficios del ayuno son asombrosos. Inicia un mecanismo de sanación en el cuerpo, tan poderoso que hay quienes aseguran que puede combatir padecimientos como artritis, migraña, alergias. Eso dicen del ayuno. El primer día de ayuno, las recomendaciones, que también son válidas para nosotros, debe en realidad empezar un día antes. Uno, para tomar un ayuno, para hacer un ayuno, uno debería prepararse el día antes. Por ejemplo, ¿qué es lo que uno no debería comer la cena antes de iniciar un ayuno? Proteínas. Carne. Uno no debería comer carne, puesto que uno se deshidrata con el proceso aquí químico para partir las proteínas, requiere de mucha agua, en simple, ¿verdad? Si uno come carne el día anterior, bueno, al otro día no va a tener hambre. ¿Qué va a tener? Sed. Por lo tanto, la recomendación, si uno va a hacer un ayuno, es que el día anterior, claro que esto deberíamos haberlo dicho la semana pasada, no hoy día, bueno, pero para el próximo año, debería uno comer fruta, debería uno comer verdura, ¿verdad? Cambiar la dieta habitual. Así es que el ayuno, el primer día de ayuno, debe empezar en realidad un día antes. Uno debería prepararse así, cambiando la dieta, ingiriendo líquidos, fruta, verdura. Así es que aquí dice, puede comer un plato de fruta que le ayudará en la digestión y evacuación de los alimentos. Este primer día es sencillo y no debe causar molestias. Si uno ha seguido esas indicaciones, el día de ayuno se hace más llevadero. Más de alguna vez, cuando nosotros recién iniciábamos este camino, uno comete estos errores que acabo de mencionar. El día anterior, en realidad, corre, ¿verdad? Y llega en la tarde a tomar una once copiosa y abundante y se toma un rico litro de agua al final, cuando está en el ocaso, ¿verdad? Pero si la dieta ha sido anómala durante el día, hay que ver que el día de ayuno se hace más difícil. Sin embargo, estas son las recomendaciones. Ahora, lo que dicen los científicos, ¿cuántos días puede soportar uno sin comer? El primer día, si uno ha hecho esta preparación, este primer día de ayuno es totalmente llevadero. Ya en el día 2 comienzan los dolores de cabeza, el día 3 el desgano, el día 4, bueno, más síntomas, pero Dios nos pide que ayunemos un día. El ayuno, todos los científicos caen en esta cuenta, genera condiciones únicas de cercanía hacia lo espiritual. Decae lo físico y crece lo espiritual. Eso es así, es como una balanza. A medida que crece lo espiritual, decae lo físico. Hoy día estamos, ¿verdad?, sin lo físico. Algo en lo cual he caído en cuenta con los años es que el hombre puede ser muy rico y poderoso. Puede tener todo. Pero la falta de los nutrientes básicos, como el agua, hacen que ninguna riqueza y poder valga de algo. Esto es algo que uno parece, es tan lógico. Sin embargo, a veces uno siente que a veces uno se pierde al respecto. Pero hay que ver, el día de ayuno como que lo pone a uno en el contexto exacto en donde estamos. Es como la fábula del rey Midas, ¿se acuerdan? El rey Midas tenía un sueño, él quería oro. Y él hizo una petición. Esto es una fábula, pero él hizo una petición. Y aquí el dios del rey Midas le dijo, pídeme y yo te lo voy a dar. Y el rey Midas dijo, mire, ¿sabe qué? Yo quiero convertir todo lo que yo toque, lo quiero convertir en oro. A mí me gusta el oro le da poder, el oro da riqueza, el oro es muy beneficioso. Y entonces el dios del rey Midas le dijo, ¿estás seguro? Estoy seguro. Y entonces le dijo, bueno, te vamos a dar, ¿verdad?, tu petición. Vas a convertir en oro todo lo que toques. Lo que no pensó el rey Midas es que la comida también se convirtió en oro. Los pajaritos también se convirtieron en oro. Su mascota también se convirtió en oro. La belleza de un bosque también se convirtió en oro. Y ya no fue tan hermoso ni tan placentero, ni tan codiciable el oro. Bueno, esto trae a colación, ¿verdad? Las cosas físicas son pasajeras. Y los días de ayuno nos ponen en el contexto que Dios quiere que nosotros nos pongamos. El ayuno nos prepara y nos concentra para recibir el alimento espiritual que necesitamos. ¿Sí? Es cierto, todos vivimos de cosas físicas. Todos vivimos de cosas físicas. Todos pagamos cuentas. Todos necesitamos dinero para vivir. Pero el dinero no lo es todo. No lo es todo. El ayuno nos prepara y nos concentra para recibir alimento espiritual. Dios, en su plan, Él diseñó este plan para que nosotros pudiéramos aquí valorar lo que recibiéramos este día, en particular este día. Porque, como mencionaba don Marcelo en el primer mensaje, este es un día especial. Nos reconciliamos con Dios. Esto es algo único. Y uno tiene que estar en una condición espiritual para poder recibir ese mensaje y para poder agradecerlo. Así es que, como digo, la característica número uno del Día de Expiación, y que no se da en ninguna de las otras fiestas, es que en este día afligimos nuestra alma con ayuno. La segunda característica es una instrucción respecto del trabajo. Respecto del trabajo. En los días de fiesta Moed anual, por ejemplo, Levítico 23:7 dice, hablando de los días de panes y levaduras, miren, el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Ningún trabajo de siervos haréis. Para el día de trompetas, se reitera, dice 23:25, ningún trabajo de siervos haréis en el día de trompetas. Sin embargo, para el día de expiación, ¿qué dice? Omite la expresión siervos y dice, ningún trabajo haréis en este día. Levítico 23:28. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación para reconciliaros delante del Eterno vuestro Dios. Para Dios, hoy día es un día especial, único, magnífico. En el día de expiación, uno de los trabajos que uno hace, o que puede interpretar que se hace, aquí en el día de expiación no se cocina. Porque si ustedes se recuerdan, para la fiesta de panes sin levadura, en Éxodo 12:16, está este principio, dice, el primer día habrá santa convocación, y asimismo en el séptimo día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Y entonces uno dice, bueno, en los días santos uno puede preparar la comida. Pero ¿y en el día de expiación? No hay comida que preparar. Por lo tanto, se elimina la excepción. Como no se cocina, puesto que no se come, entonces queda excluida la excepción de los alimentos. Así es que es característico. Dios dice, en este día ningún trabajo. Ningún trabajo. Eso es como un absoluto. Tercera característica. Es llamativo que la Escritura advierta a su pueblo respecto de la desobediencia a estas instrucciones. A mí me llamó la atención. No sé a ustedes. Pero miren, Levítico 23:29. Levítico 23:30. En las otras fiestas están las instrucciones. Pero en el día de expiación, Dios declara lo siguiente. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Y dice, y cualquiera persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. No es solamente que Dios diga, mire, ¿sabe qué? En este día usted va a ayunar, va a afligir su alma, ¿verdad? Usted no va a trabajar, ni siquiera para cocinar, no va a trabajar. ¿verdad? Sino que además dice, mire, si usted no obedece, si usted no obedece, usted va a ser cortado del pueblo. Si se fijan en las demás instrucciones respecto de lo que se debe hacer o no se debe hacer en los otros días, se mencionan las instrucciones, pero en el día de expiación hay advertencias únicas y Dios las reitera. Y ustedes saben que esto de la reiteración en las Escrituras denota que para Dios, Dios le da una importancia especial. De parte de Dios no es una sugerencia. Si usted quiere, hará ayuno. Si usted quiere, hará ayuno. Si usted está de ánimo, hará tal o cual cosa. Dios no dice así con respecto al día de expiación. Con respecto al día de expiación, Dios es delicado, si ustedes se fijan. Es delicado. En el día de expiación, las instrucciones son de una seriedad particular. De una seriedad particular. Cuarto, la cuarta característica peculiar. La Escritura define un capítulo aparte para repasar los detalles específicos del día. La Escritura, una de las circunstancias que a veces nos vemos enfrentados los que predicamos, es que a veces uno tiene que buscar las Escrituras por muchos lados. No digo que para este día uno no lo haga, sino que para este día uno encuentra en las Escrituras una cantidad increíble de Escrituras que hablan respecto del día de expiación, tanto en el Antiguo Testamento, tanto en el Nuevo Testamento. Cuando uno encuentra la ampliación espiritual respecto del día de expiación, es increíble la cantidad de Escrituras que hay. Y uno se pregunta, ¿por qué será eso? ¿Por qué será así? La Escritura es muy escueta al respecto, no lo dice. Sin embargo, ¿verdad?, el solo hecho de que esté es en sí mismo un particular, excepcional. El día de expiación tiene un capítulo completo para referirse a lo que ocurre en el día de expiación. Levítico 16. Levítico 16. Vamos a repasar algunos versículos del capítulo 16. Yo los invito a ustedes, en sus casas, a repasar el capítulo completo. Leía en este libro de Alfred Edersheim, El Templo, que los sacerdotes que oficiaban en el día de expiación, la última noche se amanecían estudiando todas las instrucciones, todos los detalles, todo lo repasaban una y otra vez. El sumo sacerdote, que era el que oficiaba, se aprendía la ceremonia de memoria. Y en caso que pasara cualquier cosa, se lo sabía, pero al dedillo. Toda la noche, trabajando, estudiando en este tema. Vamos a Levítico 16. Dice aquí el verso 1, habló el Eterno a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante del Eterno y murieron. Aquí estos hijos de Aarón presentaron, la Escritura dice, un fuego extraño, y Dios los consumió. Y entonces Dios le dijo, mire, ¿sabes qué? No siempre vas a entrar, no siempre van a poder entrar. Y aquí entonces Dios dice, ¿cuándo puede entrar aquí? Dice verso 2, y el Eterno dijo a Moisés, di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Así es que Dios aquí declara cómo va a ser entonces cuando el sacerdote puede entrar en el lugar santísimo. Y no cualquier sacerdote, el sumo sacerdote. Y no vestido de cualquier forma, sino con lino blanco. Y dice aquí, con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ceñirá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. Así es que es bastante interesante la ceremonia completa. Están todos los detalles de cómo entonces el sumo sacerdote, y de hecho ya ese es un particular, el que oficiaba, ¿quién era? El sumo sacerdote. El capítulo 16 de Levítico está destinado exclusivamente para detallar lo que se hacía y no se hacía en este día. El capítulo 16 define los particulares de este día. Uno piensa, hay dos eventos anuales que presentan detalles in extenso, dando la escritura a capítulos íntegros para su desarrollo. En ambos hay un particular común. En ambos corre sangre. En el primero, la sangre nos protege. Pascua. Hay un capítulo entero al respecto, Éxodo 12. El segundo, la sangre nos cubre. El segundo es expiación. En el día de expiación, el pueblo debía concentrarse en lo espiritual y atender la voz de Dios. El día de expiación se distingue por su especial puesto en el canon sagrado. Así es que la cuarta característica, que además uno, si uno la quisiera analizar una por una, hebra por hebra, se encuentra con particulares más que los siete que estamos analizando hoy día. Quinto, característica peculiar. En el día de expiación aparece un concepto que no aparece en ningún otro versículo de todo el canon sagrado. En ninguna otra parte del canon sagrado aparece la palabra Azazel. Ustedes no van a encontrar en ninguna otra parte de la escritura aquí la palabra Azazel. Levítico 16:5. Vamos a empezar a leer. Levítico 16:5. Dice aquí: y de la congregación de los hijos de Israel tomará dos machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y los presentará delante del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión. Me fijé aquí que trajeron las imágenes de los machos cabríos. Dice: y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por el Eterno y otra suerte por Azazel. Aquí está este concepto. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por el Eterno, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante del Eterno para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Busqué la palabra Azazel en hebreo. Azazel, el apartado, chivo de partida. Así dice el diccionario Strong. Sexta característica peculiar del día de expiación. En ningún momento del año, excepto en el día de expiación, un sacerdote, y no solo un sacerdote común, sino el sumo sacerdote, podía traspasar el velo. O sea, ningún hombre podía entrar en el lugar santísimo, excepto en el día de expiación. Y ese día no entraba una vez, sino que entraba tres veces. Séptimo, una vez al año el pueblo hacía expiación por sus pecados y se reconciliaba con su Dios Creador. Aquí en Levítico 16:34, cuando dice: y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como el Eterno le mandó. Una vez al año el pueblo se reconciliaba con su Creador. Después de vivir un año, aquí en mis apuntes tengo de iniquidades intencionales o no intencionales, porque igual uno puede pensar que una persona no es que quieran pecar, nadie, ninguno de nosotros en su sano juicio quiere pecar voluntariamente. A veces ocurre que las personas transgreden, a veces involuntariamente. Y aquí la Escritura dice, una vez al año el pueblo se reconciliaba con Dios. La fiesta del día de la expiación se destaca por sus particulares. No obstante, como mencioné hace un momento, sus peculiares no terminan aquí. El significado del día de la expiación, su significancia e importancia para nosotros hoy, la hacen sin lugar a dudas una de las fiestas que más regocijo debieran causarnos. Y una pregunta es, bueno, nos estamos regocijando hoy día, ¿verdad? Pero estamos afligiendo nuestras almas. Pero nos estamos regocijando. ¿Por qué deberíamos regocijarnos? Porque la Escritura dice, Dios se ha reconciliado con su pueblo. Dios se reconcilia con su pueblo a través o por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Si hay una escritura neotestamentaria en donde se ve reflejado el día de expiación, esta epístola es la epístola a los Hebreos. En la epístola a los Hebreos, uno podría decir, está el día de expiación, pero con sus conceptos espirituales, con los tipos y antitipos representados por Jesucristo. Vayamos allá, a Hebreos 8, vamos a repasar algunos versículos de la epístola a los Hebreos. También la invitación es para que en sus casas, el día de expiación no termina sino hasta el ocaso, hasta el ocaso, y en consecuencia tenemos hartas horas para reflexionar en este tema de la reconciliación, del perdón, del amor que Dios tiene para con su pueblo, de cómo es un padre que, a pesar de que sus hijos pequen y transgredan y lo defrauden, Dios está allí, como un buen padre, ahí, esperando que sus hijos se arrepientan. Si hay una escritura neotestamentaria en donde se ve reflejado el día de expiación, es en la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos da para escribir libros, y en consecuencia su repaso no es en un par de minutos, y de allí la invitación, antes del ocaso. Reflexionen en las palabras que aparecen acá, en el libro de Hebreos. Hebreos 8, verso 1. Aquí el escritor de la epístola a los Hebreos, mencionándonos las características que hacen de Jesucristo el sumo sacerdote perfecto. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también ésta tenga algo que ofrecer. Lo que ocurría en el día de expiación, el sumo sacerdote también presentaba un holocausto para hacer expiación por él. Pero ¿qué está diciendo aquí Hebreos respecto de Jesucristo? Dice, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales. Como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Podemos seguir leyendo aquí en Hebreos 9. En Hebreos 9 dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año. Bueno, ¿cuándo pasaba eso? En el día de expiación. Por eso aquí Hebreos 9 hace mención, ¿verdad?, al día de expiación, pero con los tipos y antitipos representados por Jesucristo y sus símbolos. Y dice aquí, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, Jesucristo. Aquí, como mencionó don Marcelo en el primer mensaje, el velo del templo se rasga cuando Jesucristo muere, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. Esto era una de las debilidades, y lo pueden leer más adelante en Hebreos 10, una de las debilidades de la ley, una de las debilidades de la ley. El cumplimiento de la ley por sí solo no hace que las personas cambien de adentro. Que un sumo sacerdote se aprendiera de memoria el rito, de memoria, se lo supiera al revés y al derecho, no hace, en cuanto a la conciencia, que la persona tenga una mejor conciencia. Dice el verso 9, no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo en comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cómo eso no va a ser causa de gozo para nosotros hoy día? Esto es una revelación que Dios le entrega a su pueblo. Dice aquí, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Promesas que Dios nos ha hecho a su pueblo. Dios nos ha revelado un plan, o podríamos decir, nos ha revelado el plan. Uno piensa, ¿cuántas personas en el mundo, como mencionaba don Marcelo, han querido escuchar estas cosas? Y las han buscado, y no me cabe duda que las han buscado, porque hay personas muy dedicadas a las cosas de Dios. Han hecho traducciones, han hecho estudios, han hecho libros, comentarios fantásticos, han estado toda la vida trabajando, toda la vida trabajando. Pero Dios no les ha abierto el entendimiento, porque eso es un milagro. Entender esto es un milagro. ¿Han tratado de explicar esto alguna vez a algunas personas que no creen en esto? ¿Cómo se ríen? ¿Cómo le dijeron a Pablo, estás loco, Pablo? Y Pablo le dijo, bueno, ojalá fuera así. Pero no es así. Dios nos ha abierto algo que muchos han buscado y han luchado y no les ha sido revelado. Como mencionaba don Marcelo, a veces uno se pregunta, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué personas mejores que uno no están aquí? O personas a las cuales uno quiere y llama, y no están aquí. Bueno, al final del camino, cuando esta historia termine, porque entendemos que esta historia va a terminar, va a tener una conclusión, al final del camino entenderemos todas las cosas. Cristo dijo, ese día no me preguntaréis nada. Dios tiene magníficas promesas para su pueblo, magníficas verdades para su pueblo. Y por eso Dios nos dice, bueno, gozaos. Este día es un día para gozarse. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado. Y somos reconciliados con Él. ¿Y Azazel, en dónde está en el Nuevo Testamento? El apartado. Aquí en Apocalipsis 20, verso 1. Dice, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El apartado del Antiguo Testamento, el chivo que era apartado, Satanás es apartado por 1000 años. Y luego por la eternidad. En Apocalipsis 27 dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y luego será enviado a un lugar, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde, aquí la traducción es, donde habían estado la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás es apartado finalmente en su relación con el hombre. Desde la perspectiva del ser humano, entonces Satanás deja de existir, se aparta, se va a un lugar. Las características peculiares de este día y sus significados particulares lo hacen al día de expiación. Los judíos le llaman el día. El día. Y uno dice, el día en que Dios nos perdona, el día en que Dios se reconcilia con su pueblo, el día en que Dios aplastará la cabeza de la serpiente. Siempre, esta semana he estado reflexivo en este aspecto. Hay una profecía en Génesis 3, en el verso 9. Aquí Dios, el Eterno, hablando con Adán y con Eva en el huerto. Dice: más el Eterno Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió, en el verso 10, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te dijo que estar desnudo era malo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Eterno Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y el Eterno Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. He estado reflexivo en esto. Hay que ver cómo Satanás nos ha mordido el calcañar. Cómo a través de la historia Satanás ha hecho que la vida de los creyentes y de los no creyentes, pero a los creyentes está esta profecía. A los creyentes hay que ver cómo esto de morder el calcañar o herir el calcañar. ¿Han pensado en eso? Herir el calcañar. Uno de los grandes problemas que tiene todo aquel que cojea, ¿verdad?, es que le duele el calcañar. Bueno, hay que ver que Satanás le ha complicado la vida al hombre. ¿Cuántos dolores del alma han sido provocadas por Satanás? Instigadas por Satanás. Es cierto, hemos conversado en el pasado, a veces uno se excusa con Satanás y le echa la culpa de todo, cuando en realidad uno se ha dejado arrastrar. Pero hay que ver que ahí Satanás ha estado tentándonos, dándonos las oportunidades para pecar. Y después, cuando hemos pecado, va donde Dios y dice, mire, este es tu hijo, mira, ha pecado. Nos tienta y nos acusa. ¿Cuántos dolores de alma no ha generado Satanás? ¿Cuántas injusticias se hacen en este mundo que son a instancias de Satanás? Tristezas, mentiras, engaños, atropellos, violaciones, hombres sin afecto natural que por dinero ejecutan a sus seres queridos. Han mencionado que aquí este grupo ISIS, las cosas que están haciendo, los periodistas que están allí, dicen que hay cosas que no se pueden revelar, porque son cosas increíblemente malas. Esto de las decapitaciones, en donde graban la decapitación, no, eso no es ficticio. Han torturado a las personas. Y así como ese caso, ¿cuántos otros casos más a través de la historia? Pero el final de la historia. El final de la historia, uno no tiene que concentrarse aquí en las injusticias, en las tristezas, en las mentiras, en los atropellos. Uno tiene que concentrarse en que al final de la historia, aquí Jesucristo le va a poner el pie encima a Satanás. Le va a aplastar la cabeza. Y uno piensa, uno no tiene que alegrarse con eso. ¿Se acuerdan? Uno no tiene que alegrarse con eso, pero ojalá todos estemos ahí para verlo. Hay una lucha permanente contra Amalek. La lucha es persistente y esta lucha no se va a terminar sino hasta cuando seamos espirituales. Yo espero estar ahí y que Dios nos ayude a estar ahí.